Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 6. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Párrafo 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado.
Vamos a terminar este capítulo de la confesión de fe que ha tratado acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Entonces, lo que el párrafo ha tratado es que el hombre fue creado recto o perfecto, que en un primer momento éramos rectos, perfectos. Sin embargo, a causa de la caída de Adán, el hombre cayó de ese estado original en el que Dios lo creó, ¿cierto? Y cuando cayó Adán, es lo que nos ha enseñado los párrafos y lo que nos enseña la Escritura, cuando Adán cayó, pues nosotros, Dios nos consideró como que caímos cuando Adán cayó. Pecamos cuando Adán pecó. Eso es lo que ha mostrado los párrafos. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los resultados de ese primer pecado de Adán? Bueno, el pecado original sería el resultado, ¿cierto? Es el pecado original que el capítulo también se encarga de decirnos que el pecado original no es el primer pecado, como muchas veces se entiende, ¿no? El pecado original son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Culpa y corrupción. Culpa, vimos, lo trató uno de los párrafos, que la culpa es por imputación. Por lo tanto, la justicia en Cristo también es por imputación. Se nos considera culpables en Adán, ¿verdad? Y se nos considera justos en Cristo, a los que depositan fe y vienen en arrepentimiento a Cristo. Y la otra parte es la corrupción, que heredamos la corrupción. Y dijimos que era orgánica, que a diferencia de la imputación o de la culpa, que es federal, la corrupción es orgánica, que se transmite, dice uno de los párrafos, por generación ordinaria. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Ya vimos esa parte en los párrafos 3 y 4, estuvimos viendo un poco acerca de la parte de la corrupción, que a causa de esta corrupción original, empieza diciendo el párrafo 3, ¿verdad? A causa de esta corrupción original, nosotros estamos completamente inclinados hacia todo mal y también completamente indispuestos hacia todo bien espiritual. Inclinados al mal, indispuestos hacia todo bien espiritual. Perfecto. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el creyente? Bueno, como decía hace un momento, la justicia de Cristo es imputada. Pero ¿qué sucede con la corrupción? ¿Desaparece del creyente? ¿Qué pasa con ella? ¿Sigue el creyente inclinado hacia el mal? Pues de eso va a tratar el párrafo. Entonces vamos a ver el párrafo 5, que es el pecado permanente, el pecado en los regenerados. Entonces dice el párrafo 5, dice así: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Al ser la culpa por imputación, nosotros ya no somos culpables. Ahora, ¿somos corruptos? Bueno, la cuestión es esta: si sigue habiendo una naturaleza pecaminosa en nosotros, ella no ha desaparecido, no ha sido quitada. Ahora bien, hay una gran diferencia, y es que los creyentes gozan de la habitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa naturaleza corrupta que los inclina al mal, ahora el Espíritu Santo inclina al creyente hacia el Señor Jesucristo, y ya no reina la naturaleza pecaminosa, pero ella no ha desaparecido. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues nosotros ya vamos a ver y vamos a utilizar la primera carta de Juan. Es bien importante porque ese era el problema que enfrentaba el apóstol Juan en su tiempo. Personas que se decían creyentes e incluso maestros que decían que ya no había en ellos pecado, que ya no había en ellos pecado. Bueno, la Biblia lo desmiente. Lo primero entonces que nosotros vamos a ver y nos vamos a preguntar es: ¿por qué es importante enfatizar que el pecado permanece en el creyente y que sus acciones que no se ajustan a la voluntad de Dios son verdaderamente pecado? ¿Por qué es importante? Por dos cosas, para desenmascarar dos asuntos. El primero, el antinomianismo, para desenmascarar el error del antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, anti de contra. Y la otra parte, nomianismo, que sería con el ismo, viene de la primera parte, la raíz es nomos, que es ley. Entonces, antinomianismo es como contra la ley de Dios. Y el antinomianismo tiene varias vertientes. Pero lo que vamos a enfatizar acá en este punto y que vemos en la carta de Juan es que para desenmascarar el error del antinomianismo vamos a enfrentarnos a aquellos que dicen: en mí ya no hay pecado. Ahora, fíjese esto, que hay unos textos bíblicos, por ejemplo, como Romanos capítulo 7, versículo 17 y Romanos capítulo 7, versículo 20, mira lo que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tomar estos pasajes es estos pasajes no sustentan el hecho de que no haya pecado, porque de hecho es lo que el mismo Pablo dice, el pecado que mora en mí. Es decir, que la Escritura, y el mismo Pablo reconoce como creyente que tiene el Espíritu Santo, que el pecado aún moraba en él. Pero ellos dicen, tomando la primera parte, ya no soy yo quien hace aquello. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Como intentar quitar la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con lo que se conoce como el gnosticismo incipiente al que se enfrentaba Juan? Pues ellos decían, influenciados obviamente por el pensamiento platónico, donde lo material era lo malo y lo espiritual lo bueno, pues ellos decían, pues ya lo que suceda con mi carne, eso no importa, eso es aparte nuestro. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento especial que nosotros tenemos y lo que importa es lo espiritual. Lo que hagamos con nuestra carne, no importa, Y aquí es donde está el antinomianismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, lo que yo haga con mi cuerpo, ya eso no me afecta en absolutamente nada. La ley ya no tiene que restringirme nada. ¿Por qué? Porque eso lo hago con mi cuerpo. Entonces simplemente yo puedo quebrantar la ley de Dios. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Eso es mi cuerpo. Ya no soy yo. Y el cuerpo, como es despreciado, ya no importa lo que se haga con él. Ahora, ¿uno dónde ve eso al día de hoy? ¿Dónde ve uno antinomianismo? Pues en los decreciendo en gracia. ¿Ellos qué dicen? Incluso se atreven a tatuarse el 666 porque ya lo que pase acá no importa. Ya estamos en Cristo, dicen. Ya estamos en Cristo. Y la ley, no. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y obviamente interpretando bajo la ley, ¿como qué? Como que ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, eso es una mentira y un grave error. Porque la ley sí tiene mucho que ver con nosotros. La ley no es algo del pasado. La ley moral de Dios permanecerá eternamente porque la ley moral de Dios es precisamente una descripción. La ley, los 10 mandamientos son una descripción del carácter de Dios. Por lo tanto, que ya no estemos bajo la ley significa que ya la ley no nos acusa a nosotros, no nos acusa. Sin embargo, la ley la utiliza el Señor mismo, el Espíritu Santo de Dios, para hacernos más como Cristo, como Cristo. Entonces, sí, mis hermanos, ¿qué intenta hacer el párrafo? Mostrar que la naturaleza corrupta permanece todavía en nosotros y que hay inclinación hacia el mal. Entonces, los antinomianos o los del gnosticismo incipiente de la época del apóstol Juan malinterpretaban ¿qué? La doctrina de la justificación. Ahora, ¿la justificación hacia dónde apunta? Hacia la culpa, hacia la imputación. ¿Tiene que ver algo con la corrupción? No. Para la corrupción hay otra solución. Entonces, niegan que los cristianos pequen o que permanezca en ellos una naturaleza pecaminosa porque ellos dicen, ya somos justos. Ahora, ese justos no se puede entender como que se ha quitado la corrupción de nosotros. Ese justos hay que entenderlo en el sentido de que se nos imputa la justicia de Cristo. Sin embargo, esa es solamente una parte del pecado original. La corrupción se tratará de una manera diferente, Fíjense que, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 7, ¿cómo termina él? Él no se termina excusando. El apóstol Pablo termina dando un grito desesperado de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces inmediatamente el apóstol Pablo da un agradecimiento al Señor Jesucristo. Agradecimiento al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Fíjense que lo que le pasa al apóstol Pablo ahí es la experiencia nuestra. Cuando nosotros vemos que hay corrupción en nosotros y decimos, pero ¿por qué yo otra vez en esto? ¿Por qué una vez más peco de esta manera? Y aborrecemos eso. Inmediatamente, y viene la acusación, ¿y nosotros a dónde acudimos? Gracias al Señor por Jesucristo. Porque ahora soy justo, y eso no significa que no haya corrupción. Bien, ¿cuál es el otro error que se combate o que va a combatir el párrafo? Bueno, desenmascara el error del perfeccionismo. Desenmascara el error del perfeccionismo. Sin lugar a dudas, la norma cristiana es la perfección. Ahora, ¿esta perfección qué es? Esta perfección es ser como Cristo. Sin lugar a dudas, hacia allá apuntamos y con toda seguridad, cuando veamos al Señor Jesucristo, seremos tal como Él es. Sin lugar a dudas, para allá vamos, para eso Dios nos redimió, para finalmente que seamos a la imagen del Señor Jesucristo. Durante esta vida no lo vamos a poder alcanzar, lo cual significa que si no somos como Cristo, significa que es porque hay todavía corrupción en nosotros, que hay corrupción. Ahora bien, esa es la norma, hacia allá apuntamos, hacia la perfección, y hacia eso debemos movernos, y de hecho es la ley de Dios, la ley moral de Dios, la que nos guía durante esta vida hacia ese punto. Debe haber un esfuerzo constante en nosotros. ¿Por qué? Por obedecer la ley como algo gozoso. ¿Por qué? Porque ella ya no nos condena, pero ella es el medio que el Señor utiliza para volvernos como Cristo. Por lo tanto, la ley se vuelve para nosotros un gozo y un deleite, porque es con ella que sabemos, bueno, ¿y cómo yo puedo ser como Cristo? Es algo que nosotros definamos como algo subjetivo. No, ahí está la ley, que ella es la que nos va a guiar para que seamos como Él. Entonces, la norma cristiana, sin duda, es la perfección. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin embargo, durante esta vida, si bien esa es la meta y allá llegaremos en la glorificación, sin lugar a dudas, mis hermanos, en esta vida no lo vamos a alcanzar. Dice la primera carta de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sí, esa es nuestra meta. Hacia allá apuntamos, pero durante esta vida no vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos. Vamos a tener pecado. Y digamos que esta era también, de una u otra manera, el error de los gnósticos, de ese gnosticismo incipiente, porque ellos decían, pues, ya todo está solucionado. Somos perfectos. Bueno, no. Y Juan por eso mismo se encarga de decir, y él mismo habla en plural, no. Nosotros tenemos pecado. Y ya lo vamos a ver en la primera carta de Juan. Mira cómo él dice, primera carta de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, el error del perfeccionismo lo que desenmascara también es la hipocresía. Desenmascara la hipocresía. Y esto sí que es bien importante entenderlo como cristianos que están en una, que vivimos en comunidad con cristianos. ¿Por qué? Una de las quejas de muchos hermanos es, de muchas personas incluso que abandonan las iglesias, es que allá hay muchos hipócritas. Es que ese también es un pecador. Es que mira, me miró mal. Mira esto y lo otro, mis hermanos. Y esas cosas como que a veces bajonean a algunos hermanos. Mira, mira lo que pasa con este, mira lo que pasa con este otro. Pero es que ninguno de los que hay aquí, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Somos pecadores redimidos que luchamos contra el pecado. Que luchamos contra el pecado. Una marca del cristianismo auténtico es la confesión y limpieza continua del pecado. Si bien pecamos, ojo, una marca de los creyentes, de los verdaderos creyentes, es que continuamente se saben pecadores y vienen delante del Señor Jesucristo a buscar su misericordia, a buscar el perdón y la limpieza de sus pecados. Vamos a seguir aquí en este texto de Juan. Uno creería, bueno, ¿será que Juan se está refiriendo a aquellos que escribe como que tienen pecado? No, él mismo como apóstol de Jesucristo, como hombre que el Espíritu Santo utilizaba para escribir la palabra, él se refiere en primera persona. Él no les dice, si ustedes confiesan sus pecados, no. Fíjate que él siempre se incluye. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, incluyéndose él, nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre se incluye. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, lo primero que él hace en el versículo 8, y él apunta a refutar a aquellos que decían que no tenían una naturaleza pecaminosa, porque dice, cuando él dice, si no tenemos pecado, ese si no tenemos pecado es precisamente hablando del pecado que mora en el creyente, es decir, esa naturaleza corrupta. Número uno, entonces, Juan refuta la pretensión de estar sin una naturaleza pecaminosa. Ahora, esto, además de desenmascarar el error del perfeccionismo y la hipocresía, lo que hace es incluso esto traer una paz al creyente. Ahora, ¿cómo puede el hecho de saber que todavía hay corrupción y pecado en mí traer paz? Es como extraño, pero trae paz en un sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, ¿qué es lo que viene inmediatamente? La acusación. Ahora, imagínate si la norma fuera, que la norma es la perfección, pero si lo que se predicara es que el que no es perfecto no es creyente, ¿cómo nos pondría esto a nosotros? Cada día estaríamos, ¿cómo? En una situación desesperada. Ahora, aquí está el punto. ¿Trae eso una paz que permite que el creyente abandone su vida en pecado? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si bien trae una paz de saber, ok, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué peco? ¿Por qué todavía hago esto que Dios detesta y que incluso yo mismo aborrezco? Y que me aborrezco por hacerlo. Bueno, porque esa naturaleza corrupta que heredamos de Adán, que fue transmitida mediante generación ordinaria, no se nos ha quitado. Es por eso que todavía nos inclinamos al mal. Ahora bien, ya esa naturaleza pecaminosa, y esto hay que decirlo para aclarar, no es la que reina ni es la que tiene las riendas de nuestra vida. Contra ella luchamos y aunque en ocasiones fallamos, lo que vemos es que una progresión. A veces la lucha es ardua y lentamente se van ganando las batallas, a veces muy lentamente, pero vemos que un progreso, porque esa naturaleza corrupta ya no es la que reina en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo otro que refuta Juan? Es la pretensión de no cometer acciones pecaminosas. Sí, mis hermanos, precisamente cometemos acciones pecaminosas porque todavía tenemos una naturaleza corrupta. Dice el párrafo, volvamos a leerlo. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Hay una frase que resume bien esto que hemos dicho y que dice el párrafo. Dice así: la evidencia que uno sea un ser regenerado no es la vana ilusión que uno sea libre de toda corrupción y todo pecado, sino más bien la existencia de un reconocimiento adecuado del perdón de Cristo y de la obra del Espíritu, capacitándolo para procurar con todo fervor el morir hacia el pecado y el vivir a la justicia. Entonces, mis hermanos, este párrafo lo que nos pone a nosotros es en contexto. Desenmascara, por un lado, el perfeccionismo y por otro lado, desenmascara el antinomianismo. Mis hermanos, con lo del antinomianismo quiero ser insistente. La ley de Dios es buena, es perfecta. Ya ella no nos condena, no puede, porque ya somos justificados, ya no hay quien nos condene, estamos en Cristo. Pero es la ley la que el Señor utiliza para hacernos como Cristo. Esa es la norma de vida. Y el Espíritu Santo hace precisamente que nosotros procuremos obedecer la ley y mortificar el pecado que todavía permanece en nosotros. Lo que vemos, y vamos a leer unos pasajes brevemente mostrando cómo precisamente lo que Juan enseña no es algo aparte, sino que lo vemos a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué? Que los creyentes pecan, que la naturaleza corrupta continúa. Por ejemplo, cuando Salomón iba a dedicar el templo, él precisamente le está diciendo al Señor, bueno, y si, digamos, si tu pueblo peca y se lo llevan cautivo y todo esto, hablando del pueblo del Señor, dice, si pecaren contra ti, hablando del pueblo, porque no hay hombre que no peque. Y ese hombre que no peque, ¿a qué se está refiriendo Salomón? Pues a los hombres que habían dentro del pueblo de Dios, que había, obviamente habían creyentes, que dentro de este pueblo habían no creyentes, pero habían otros que sí eran creyentes. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y este es un salmo, una oración de un creyente, incluso que es inspirado por Dios, que es utilizado por Dios para escribir una porción de la Escritura, y él dice, hablando de él, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque él mismo sabía que era un pecador, incluso como creyente. Y no entres en juicio con tu siervo, Salmo 143:2, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Por qué no se puede justificar delante de Dios ningún ser humano? Porque todos son pecadores. Proverbios. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es nadie. Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos, no lo vamos a leer, pero es lo que hemos venido diciendo, es la lucha de Pablo, del mismo apóstol Pablo, pues está en Romanos 7, 14, 25, que culmina con el miserable de mí. Y Santiago 3:2 dice, porque todos, nuevamente, y Santiago se incluye, todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué todos ofendemos muchas veces? Porque hay una corrupción en nosotros, hay pecado en nosotros. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En el hombre no nacido de nuevo, es decir, en los no regenerados, lo que reina es esa corrupción. ¿Por qué? Porque está el hombre con todo su pecado, no es habitado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que guía al hombre? Pues su naturaleza. ¿Y su naturaleza cómo está? Corrupta, está corrompida. Pero al creyente, quien le domina es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo domina y mortifica la naturaleza pecaminosa. Esta es la lucha que describe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, los deseos de esa naturaleza corrupta. Ahora mira, Pablo está escribiendo a los creyentes y él que les dice, no satisfagan los deseos de la naturaleza caída. Hombre, ¿dónde están estos deseos? ¿Por fuera de ellos? Él se está dirigiendo a creyentes que tienen ¿qué? Pablo da por hecho que ellos tienen ¿qué? Deseos corruptos, que ellos tienen deseos corruptos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Por qué es el mandamiento andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Porque por un lado está el Espíritu Santo que nos inclina y nos guía a la obediencia a Dios y por otro lado está la naturaleza corrupta. Ahora, eso en los regenerados. En los no regenerados, sin el Espíritu Santo, siempre inclinación hacia el mal. En los regenerados, ahora ya somos capacitados por Dios, por su Santo Espíritu. Entonces, ¿podemos vivir como queramos? No. ¿Por qué? Porque los que tenemos el Espíritu Santo no podemos hacerlo ya. Por más que queramos, ya no podemos. Ya tenemos nuevos deseos. Vemos, sí, que hay pecado en nosotros. Fallamos, sí, pero ya nos vemos completamente en otra situación. Que el Señor nos ayude.